Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Hoy la actualidad viene marcada aquí en Málaga también por las mascarillas y el salario mínimo interprofesional. Buenas tardes, jueves 10 de febrero. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Enseguida hablamos de esa subida salarial. Antes, ¿qué dicen los malagueños sobre el fin de las mascarillas en la calle, en el exterior? Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Pues ahí en la calle encontramos hoy la imagen del día. Ya podemos estar sin mascarilla, aunque la recomendación es llevarla si hay aglomeraciones, pero sin obligación en todo caso. Y eso, ¿qué dicen los vecinos de Málaga? ¿Se la van a quitar o prefieren todavía seguir llevándola? Pues esto es lo que nos han contado.
Pronto para poderla quitar todavía. Hay todavía mucho COVID para que la estemos así.
Pienso que la mayoría van a seguir llevándola.
Por prevención, para mí, para los míos, la voy a seguir llevando por ahora.
A no ser que haya mucha afluencia de personas y entonces sí, pero al aire libre no la llevaré puesta.
Pues que yo me la voy a dejar puesta un tiempo, por lo menos hasta que pase el invierno, porque siempre algo reserva.
Que es efectivo, no a lo mejor el más, pero es una de las pocas herramientas que tenemos todos.
Yo soy estudiante y ya con tenerla 5 horas seguidas en clase creo que es suficiente, que si no es todo el día con la mascarilla y es insoportable.
Me parece bien, pero de todas formas voy a seguir utilizándola todos los días, por precaución.
Ay, bendito sea, ya está bien. Ya estábamos como muy cansados, muy cansados, muy cansados.
Pues eso es lo que piensan los malagueños sobre el uso de la mascarilla en exteriores, ya no es obligatoria. Y una última hora, por cierto, que tiene que ver con la mascarilla y con los más pequeños de la casa. La Junta de Andalucía ha decidido finalmente que también aquí, en la comunidad autónoma, se elimina el uso de la mascarilla en los recreos y también en las clases de educación física. Estamos a la espera de la actualización de esos datos de la pandemia, los datos de esta última jornada. Una primera cifra que ya podemos confirmar es que se han registrado 4 fallecimientos en la provincia en las últimas 24 horas. Seguiremos ampliando los datos en los próximos minutos. Y otro de los asuntos de los frentes informativos de este jueves es que el que tiene que ver con el salario mínimo. Este mes va a entrar en vigor la subida del salario mínimo interprofesional, que se va a situar en los 1.000 euros en 14 pagas. Por tanto, 35 euros más que ahora, ya que el salario mínimo desde el pasado septiembre está en 965 euros. Aunque esa subida entrará en vigor este mes, será retroactiva, por lo que la próxima nómina, los trabajadores beneficiados verán reflejado el ajuste relativo al mes de enero, pues eso, en la nómina de probablemente el mes de febrero. Los sindicatos calculan que en Málaga hay unos 50.000 trabajadores cuyos sueldos rondan el mínimo interprofesional y, por tanto, a los que va a afectar directamente esta subida.
Según los sindicatos, 50.000 trabajadores, eso es en el lado de los empleados, pero ¿y los empresarios? ¿Cómo reciben esta medida los empresarios de Málaga, una medida que han pactado gobierno y sindicatos sin la parte empresarial? Vamos a preguntarle a 3 empresarios, ¿no, Carmen?
Sí, pues por ejemplo, uno de ellos es Antonio, es un mediano empresario del sector de la hostelería. A día de hoy emplea casi una 30 de personas y así ve la subida del salario mínimo.
Pero no creo yo que sencillamente por subir el sueldo mínimo sin que haya ningún otro incentivo esto genere mucha más riqueza, pero para nadie, de verdad, ¿no?
Opina que apostar por otras fórmulas puede ser más beneficioso para el trabajador y también para la empresa.
Yo lo que sí creo bastante más es la capacidad de productividad, ¿no? Y que todo vaya ceñido pues, a unos plus que pueda ganar el empleado en base a su capacidad productiva que tenga para con la empresa, ¿no? Al final ganan ellos porque nosotros le damos el trampolín como para que puedan trabajar y le damos las herramientas como para que puedan ganar más dinero y nosotros pues nos vemos beneficiados también de un personal que está pues mucho más incentivado también por el hecho de que esforzándose y haciendo las cosas bien, ganen productividad y nos generen nosotros también un mayor margen de beneficio.
Antonio es un empresario, mediano empresario del sector hostelero. Quiero saludar a otro empresario, en este caso al frente de una de las grandes compañías de la provincia de Málaga, la cadena de supermercados Mascom. Sergio Cubero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sergio, vamos a ponerle números a la empresa, a Mascom. ¿Cuál es la plantilla que tiene? Es una empresa, en fin, que no solo tiene centros aquí en Málaga.
Sí, sí. Nuestra plantilla ronda los 850 trabajadores ahora.
850 trabajadores. Sí. ¿Qué trabajadores cobran el salario mínimo? O sea, no sé, ¿de qué categorías, qué tipo de contratos tienen?
Bueno, es que el convenio nuestro está por arriba de esta nueva subida de salario mínimo. Está por encima de estos 14.000 euros. Están unos 14.600, el mínimo que se está pagando a cualquier trabajador nuestro, con el cual pues no tendría ningún tipo de repercusión esta subida. pero sí como empresario y como representante de la Cámara de Comercio nos hubiera gustado que el gobierno y los sindicatos hubieran llegado a un acuerdo con lo que es los empresarios, ¿no? ¿Por qué? Porque hay sectores que sí van a estar muy afectados, como puede ser el tema del sector agrícola o el tema de la limpieza, las limpiadoras. Daros cuenta que hay empresas que tienen pacto con administraciones, con cerrar unos precios, que no van a poder tocar nada durante todo este año 2022 y, sin embargo, sus salarios sí se les ha visto repercutido en gran cantidad de subidas.
Sergio, habrá oyentes que digan, bueno, para una empresa, para una gran empresa, 35 euros más al mes, pues no supone tanto al trabajador, pues sí que le puede venir bien, pero que no se nota tanto. ¿Esto es así? O sea, ¿qué supone para un empresario una subida de 965 euros a 1.000 euros de salario mínimo?
Está claro, sí. Hay dos cosas importantes. Una, que no solamente es el dinero que el trabajador lleva además, en este caso 35 euros, sino los costes sociales que trae acarreado esto. Daros cuenta que casi el 37-38% hay que pagar de seguridad social, ¿vale? Y después que hay una serie de categorías que está a continuación. Si tú subes esta categoría, la mínima la está subiendo, tiene que repercutirla también con el resto de la categoría, porque si no se crea una desregulación, ¿no? Nos encontramos con que un trabajador que tiene una mayor responsabilidad pues está cobrando casi igual que un trabajador con menos responsabilidad. De verdad que no es las cantidades. Creo que suficientemente la competitividad te va a hacer que si realmente el trabajador está más preparado, si el trabajador viene con más ganas, estoy seguro que el salario se va incrementando. No hay empresa que se ponga con el mínimo si el trabajador, su productividad es grande. Realmente sigue tirando para arriba. Tiene que ser todo el conjunto de la competitividad la que haga subir el salario, no una imposición. Con una imposición lo único que puede ocurrir es que la empresa que no pueda mantener a ese trabajador, pues lo reducirá la jornada o acabarán en economía sumergida, que es lo que tenemos que intentar evitar al máximo, esa economía sumergida.
Sergio Cuberos es el responsable, el director, el dueño, el propietario de la cadena de supermercados Mascom y es también el presidente de la Cámara de Comercio de Málaga. Sergio, gracias por estar con nosotros. Gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias. Carmen, nos vamos a ir momentáneamente a Emiratos Árabes. ¿Qué está pasando?
Bueno, pues que allí se está celebrando la Expo de Dubái, donde esta semana tiene lugar la Semana de Andalucía. De hecho, la Junta ha organizado algunos actos a los que va a acudir una delegación del Ayuntamiento de Málaga con el alcalde a la cabeza. Así que Francisco de la Torre viaja mañana a Dubái con los concejales de su equipo de gobierno, Susana Carillo y Raúl López, y también el socialista Daniel Pérez, para dar a conocer allí la candidatura de Málaga a organizar la Exposición Internacional de 2027. Se va a proyectar un vídeo promocional de la candidatura en un acto que tendrá lugar el sábado, en el que además después intervendrá el alcalde. Y algo que tiene que ver con el mundo animal y que hoy es noticia en Málaga. La ciudad ha alcanzado el objetivo del sacrificio cero de animales, el resultado de 10 años de trabajo en el Centro Zoosanitario Municipal en colaboración con distintas entidades de protección animal. Los datos, pues en 2021 ingresaron en este centro municipal casi 1.000 animales, entre perros y gatos. Casi 800 han sido adoptados, rescatados por sus dueños o cedidos a otras instituciones. Y solo 14 perros y 19 gatos han sido sacrificados. Y todos ellos por motivos de salud y además con el aval de los veterinarios municipales. Hace 10 años fueron sacrificados casi 2.000 perros y gatos, mientras que, como decimos, en el último ejercicio han sido solo 33 animales y por esos motivos sanitarios que apuntábamos. Alcanzar el sacrificio cero era uno de los puntos recogidos en el acuerdo de gobierno que firmaron PP y Ciudadanos al principio de la legislatura. Vamos a escuchar a la concejala de Medio Ambiente, ella es Gema del Corral.
Hemos permanecido muy firmes durante todos estos años en nuestra idea de la consecución del sacrificio cero, y siempre desde una perspectiva no de generar más limitaciones desde las ordenanzas municipales, como otros grupos políticos venían solicitando, sino que nosotros manteníamos que no era necesario modificar la ordenanza municipal y restringir las entradas de estos animales al centro zoosanitario para conseguir el sacrificio cero. Siempre hemos apostado por la educación y por la concienciación como armas o como método infalible para la consecución del sacrificio cero.
Eso aquí en la capital, y vamos a otro ayuntamiento, en este caso al de Torremolinos, donde ha pasado o están pasando cosas curiosas, por decirlo de alguna manera. Una pataleta política es como califica el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Torremolinos, que lidera la alcaldesa Margarita del Cid, la polvareda que ha levantado el Grupo Municipal Socialista después de que se haya ordenado su traslado a otras dependencias, es decir, que el PSOE cambie de lugar de trabajo, de oficina, en la sede municipal de Torremolinos. El argumento del equipo de gobierno es que está avalado por un informe de la Secretaría General del Ayuntamiento, es que lo que necesitan es dar más espacio a trabajadores y áreas municipales, quitándoles espacio al PSOE, que hasta hace solo un par de meses gobernaba en este municipio. El PSOE se ha negado en todo momento a abandonar el que hasta ahora era su lugar de trabajo. Aseguran que el que le van a asignar es demasiado pequeño para realizar su labor. Ante la negativa de los socialistas, ha sido necesaria incluso la intervención de la policía local, incluso que le cambien la cerradura a esas oficinas municipales. Luis Rodríguez es portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Torremolinos.
Ayer tuvo que intervenir la policía para cambiar la cerradura del despacho del Partido Socialista y que retirasen sus objetos personales y todo lo que tengan dentro para que lo trasladen a su nueva ubicación. Es algo que se puede hacer bien en un día sin crear este disparate que han creado ellos solos porque les conviene, o se puede hacer mal como lo están haciendo desde mi punto de vista.
Tuvo que entrar la policía, ha habido que cambiar la cerradura. Lo cierto es que desde que salió del gobierno el PSOE y entró el PP, las tensiones entre los partidos han sido continuas por cuestiones como los sueldos o incluso las plazas de aparcamiento en el ayuntamiento. Otro de los conflictos tiene que ver con los dispositivos móviles que los miembros del gobierno saliente del PSOE, esos concejales, debieron haber entregado hace casi 2 meses. Pero eso no ocurrió hasta ayer por la tarde y tras la amenaza del Partido Popular, que amenazó con denunciar también este asunto a la policía local.
Yo entiendo que cuando tu labor termina, a ti y a mí no nos haría falta que nadie llegase para explicarnos y decirnos que tenemos que devolver unos teléfonos que no son nuestros y unas tablets que no son nuestros. Pues bien, eso tampoco ha sido así. Hemos tenido que estar detrás de ellos una y otra vez. Y esto no es un simple antojo del nuevo equipo de gobierno. Esto lo ratifica intervención. ¿Me explico? Porque es imposible que los concejales salientes se puedan quedar con esos terminales por una cuestión económica.
Vaya show que estamos dando en Torremolinos. Gracias, Carmen Cerván. Nos vamos ahora hasta la redacción de deportes. En la redacción de deportes está más entre lo deportivo y el cotilleo. Emilio Guerrero, buenas tardes.
Hola, Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes.
A ver, cuéntame qué pasó ayer anoche.
Bueno, no es muy habitual, ¿verdad? Lamentablemente, y tengo que decirlo, que hablemos de remo, que es un deporte que practican muchísimos malagueños y malagueñas en nuestra ciudad. Tenemos un club como es el Real Club Mediterráneo, donde hay un nivel altísimo, ¿verdad? Pues hay un malagueño que fue precisamente presidente del Real Club Mediterráneo, José Agustín Gómez Ragio, es abogado. Él capitaneaba una moción de censura para presidir la Federación Española de Remo. Todo hacía indicar que iba a ganar esa moción de censura, además de manera amplia, hasta que ayer pues se filtraba, sobre todo a través de la portada del diario Marca, una serie de tweets, bajo mi punto de vista bastante desafortunado, donde pues cargaba e insultaba a Pedro Sánchez, a Pablo Casado, a ciudadanos chinos por el tema del virus y demás, y lo que iba a ser una votación en teoría plácida para él, pues se ha convertido en que no ha sacado esa moción de censura hacia adelante. Fue anoche protagonista con Juanma Castaño en el partidazo de COPE, y dejó de retractarse de esos tuits. José Agustín Gómez Ragio decía que no se arrepiente absolutamente de nada. Escúchenlo.
Por supuesto que sí, claro que sí. Los he escrito y soy muy feliz de haberlo escrito.
¿Le parecen normales?
Sí, muy normales. Exactamente igual de normales que Joe Biden llamando hijo de puta a un periodista que le interroga sobre la inflación en la rueda de prensa que daba el presidente Biden sobre la crisis de Ucrania. Las redes sociales, como sabe perfectamente, son un espacio de absoluta libertad de expresión, donde decimos barbaridades unos a otros, hay que ir allí con una piel un poquito más fuerte. Pero pretender que en las redes sociales tengamos un tono exquisito es absurdo. Que llamar hijo puta a Pedro Sánchez no es ningún tipo de delito. Cero delito. Yo no voy a rectificar absolutamente. Es que ¿por qué voy a rectificar algo con lo que sigo estando de acuerdo?
Bueno, libertad de expresión. Bueno, es que esto es para... Y además es abogado, ¿eh?
Sí, sí, la verdad, para mí me resulta sorprendente, como tú bien dices, libertad de expresión. No sé hasta qué punto puede ser considerado libertad de expresión insultar a una persona. Sea como fuere, esta manera de pensar le ha costado que finalmente no sea el presidente de la Federación Española de Remo. Se quedó a dos votos de que su moción de censura prosperara. Él también denuncia de que el gobierno ha ingerido y que ha presionado a distintas federaciones, como por ejemplo la andaluza, para que finalmente le dieran la espalda en esa moción. Pero claro, escuchándolo, pues te replanteas muchas cosas y te da que pensar. Así que finalmente Gómez Regio no será presidente de la Federación Española de Remo. También déjame, Mónica, que te cuente rápidamente que el Málaga prepara ya el partido del sábado frente a la Almería. Habrán aquí 600 aficionados de la Almería. Parece que sí podrá estar Ichan, que se ha entrenado hoy con normalidad, y que por fin, Mónica, tenemos nuevo entrenador en el Unicaja de Málaga. Apenas 10 minutos antes de que empezara el entrenamiento, después de muchos tiras y aflojas, se ha hecho oficial el fichaje de Ivón Navarro como nuevo entrenador del Unicaja de Málaga. Firma por lo que queda de temporada y la opción de ampliarle el contrato un año más. Ojalá tenga suerte y que el técnico vitoriano tenga pues los buenos resultados que el Unicaja merece. Fíjate que se va a dar la circunstancia, Mónica, de que dos entrenadores vitorianos van a ser los que entrenen al Málaga, en el caso de Nacho González, y al Unicaja, en el caso de Ivón Navarro. Algo inédito.
Gracias, Emilio. Todo el deporte a partir de las 3. Gracias.
A ti, Mónica.
Vaya día gris y feo que tenemos, y sin lluvia, porque si estuviera así, pero encima lloviendo, que tanta falta nos hace, pero nada. Cielos nubosos en toda la provincia prácticamente, especialmente en el litoral, y las temperaturas que hoy oscilan entre los 19 grados que nos anuncia el hombre del tiempo, que alcanzarán en Ronda 18 en Marbella, aquí en la capital, y también en Antequera, 18 grados de máxima, y 17 en Vélez, Málaga.
En Mercamueble estamos de enhorabuena. Abrimos nueva tienda en Málaga y lo hacemos con más ganas que nunca de avanzar, de revolucionar, de iluminar tus ideas y de ser parte de tu hogar. Ven ahora y aprovecha hasta un 50% de descuento en muebles para toda la casa. En Mercamueble empieza algo nuevo. ¿Vienes? Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
¿Has escuchado hablar de Vinomío? Vinomío lleva abierto desde hace 18 años, donde podrás degustar la mejor gastronomía en un sitio mágico.
Junto al Teatro Cervantes.
El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. De nuevo, las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvel en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Sábado 5 de marzo, Vía Crucis Extraordinario por el centenario de la agrupación de cofradías. COPE Málaga no faltará.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
12:48 minutos. Los miércoles, los oyentes de este programa de COPE más Málaga, de esta emisora, están acostumbrados a escuchar consejos que nos llegan de ese mundo natural, un programa, un espacio dirigido por mi compañera Lourdes Martínez. Pedro González, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Mónica.
¿Qué tiene que ver mundo natural y San Valentín?
Ay, amiga, si yo lo supiera te lo contaría yo, pero no te lo voy a contar yo. Yo lo único que sé es que probablemente hay muchos de nuestros oyentes que de momento a esta hora no tengan claro, exactamente, no tengan claro qué regalo hacer el próximo lunes, que ya es el lunes que viene, 14 de febrero, Día de los Enamorados. Bueno, pues nosotros creo que podemos dar la solución. El regalo ideal puede ser un pack antiedad Mediterráneos que lleva un plus añadido, pero que te lo cuenten otros que saben más.
Vamos a saber algo de ese contenido, de este regalo que nos propone Pedro González. Quiero saludar al director de comunicación de Mundo Natural, Adrián González. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, tenemos una fecha aquí muy cerca para premiar, para agasajar a las personas que queremos, que puede ser nuestra pareja, pero también puede ser nuestros amigos.
Claro, o nosotros mismos, Adrián, que aquí somos muy ególatras, nos encanta hacernos regalos.
Claro que sí, si no te quieres tú, no te quiere nadie. Pero nosotros en Mundo Natural queremos regalar salud. Siempre que brindamos, siempre que nosotros nos proponemos algo, la salud es lo primero. Y por eso proponemos este pack antiedad. Es una presencia bastante interesante con ese colaborativo la Cell Platinum en forma de caja de bombones con un tacto de terciopelo, pues ese puede ser una buena sensación para recibir salud.
El Colacel Platinum... espera, vamos por parte, porque claro, yo tengo aquí el pack y lo estoy viendo, me hago una idea. ¿Qué contiene el paquete del que estamos hablando, del que los oyentes podrían regalar para San Valentín?
Pues mira, ese vial que contiene el Colacel Platinum, cada vial contiene péptidos bioactivos de colágeno, de tipo 1, de origen marino, y además un añadido que es la elastina, que no lo encuentras en otros productos. El astrágalo, por estimular las células madres, células reparadoras del organismo, astaxantina, que es hasta 500 veces más antioxidante que la vitamina C, y también el extracto de la granada del Mediterráneo, junto con el zinc y el selenio, que esto activa los procesos de reparación. Es decir, que en un vial tienes lo que necesitas. Como con 4 o 5 productos el mismo efecto. Por lo tanto, con este ya empezamos con un 10% de descuento con este Colacel Platinum para trabajar desde el interior.
Adrián, Pedro es que está teletrabajando y no lo ve. Pedro, son, sí. Bueno, Adrián es más profesional y habla de un vial. Para mí es un tubito que tú, supongo, Adrián, que habrá que agitar. ¿Y esto cuándo se lo toma los oyentes? ¿Esto es por la mañana, en ayunas?
Una vez al día con el estómago vacío, porque estamos hablando de aminoácidos, bloque de las proteínas, y para que no compita con la dieta y le damos prioridad, en cualquier momento del día con el estómago vacío. Ese es el problema.
Vale. Y también tengo aquí una caja estupenda, maravillosa, con productos, con tratamientos. Esto que me estamos hablando es para tomar y esta otra caja que tengo con distintos productos es para poner, ¿no?
Exactamente, tienes otro pack, que es el pack Antidad de Mediterráneos, de la línea Posidonia, y que está formado por 3 productos, 3 envases. Uno es un serum con un efecto lifting 5 minutos después de aplicarlo, y además aporta ácido hialurónico de alta densidad. Antes solamente se podía aplicar por vía intramuscular o subcutánea, ahora no, ahora ya podemos utilizarlo en este serum de Mediterráneos. También la crema con efecto de lipoescultura, muy utilizado hoy en día para no introducir en el organismo elementos extraños como relleno, estimulamos el crecimiento de la grasa en la zona de la hipodermis, y eso es lo que hace la crema de Posidonia de Mediterráneos. Y de regalo, el contorno de ojos, con un rolón metálico para aplicarlo muy bien, una textura fluida, y tiene una capacidad antiinflamatoria y para borrar las manchas oscuras en la zona periorbital. Entonces aquí tenemos todos los recursos que necesitamos para hacer un tratamiento intensivo de la piel con ingredientes, 95% de ingredientes naturales en ese pack Antiedad. Pues también tiene un 10% y además nos regalan el contorno de ojos, que son 25,75 el ahorro en ese contorno de ojos. Entonces es interesante.
Adrián, espérate, ahora hablamos ya un poquito más despacio de precio, de hasta cuándo podemos beneficiarlo de la oferta, etcétera, etcétera. Pero a mí, claro, me decía Mónica, es que está en teletrabajo, claro, yo no estoy viendo el paquetico, entonces.
Ni lo vas a disfrutar, Pedro.
Ni lo voy a disfrutar tampoco.
Ya te lo digo.
Porque Mónica no me va a dejar. De aquí a que yo vuelva el lunes a la radio, del paquete no queda nada.
Ya me lo he comido todo.
Ya te lo has comido todo, ¿no? Pero me llama la atención una cosa que sí me ha dicho. Ese, y que tú también has hecho mención. Estamos hablando del contenido, pero también estamos hablando del continente, del envoltorio. ¿Por qué le dais, Mundo Natural, tanta importancia a la presentación de este tipo de packs?
Pues es importante porque estamos hablando de productos naturales, estamos hablando de una alta concentración de ingredientes naturales. Y, por ejemplo, el envase que tiene la crema, de toda la línea de Mediterráneos, pues es una tecnología alemana, que es la Miron Glass, y el contenido puede estar hasta 7 años sin alterarse en su interior. Entonces, es muy importante conservar estos ingredientes naturales y por eso esa presentación que ves en todos los productos de Mundo Natural.
Ah, qué bueno, claro, Adrián, porque yo muchas veces cuando abro una crema y después me cambio a otra tal, y digo, esto ya seguro que se ha caducado. En este caso, estamos hablando del el recipiente, la presentación es importante en ese sentido, ¿no? Que se protege.
¿Caducas tú caducas antes que la crema?
Exactamente, la tecnología está precisamente en el envase. Permite que entren los rayos ultravioletas infrarrojos, que inhibe el crecimiento de todo tipo de bacterias, y el contenido natural perdura ahí por mucho tiempo.
Qué bueno. Pedro, tú tenías más preguntas. Más
sí, yo, hombre, sobre todo ya entrar en el tema precio, porque eso para los que tenemos que regalar ya para el día 14 es muy importante. ¿Cuánto cuesta ese tratamiento, ese pack del que estás hablando, Adrián? ¿Hasta cuándo vamos a poder beneficiarnos de esta oferta, si es solo hasta el 14 o podemos ir un poquito más allá? Y sobre todo, ¿cómo podemos hacernos con ella? 3 preguntas en una.
Pues mira, podemos obtenerlo hasta el día 15 o 16 de febrero. Vamos a para los rezagados, para que puedan tener una forma de solucionar ese eso que no hicieron, que es un buen regalo, lo pueden adquirir. Y interesante, la forma de obtenerlo a través de la web para farmaciamundonatural.es o a través también del teléfono de información y pedido de Mundo Natural, que es el 91446, lo piden, se lo envían, no hay que pagar gastos de envío. Y lo más interesante en el precio es lo que te voy a contar. Con el ahorro del pack Antiedad de Mediterráneos y el Colacel Platinum, nos van a regalar también 2 meses de ácido hialurónico por vía oral. El ácido hialurónico lo necesitamos para todos los tejidos de nuestro cuerpo, no solamente para la piel, pero es verdad que prioritariamente las personas lo piden para la piel. Van a obtener un descuento de 53 euros, por lo tanto es un buen regalo. Calidad-precio está muy bien, y lo que nos interesa es que prueben una forma de regalar salud de forma intensiva con este Colacel Platinum, el pack Antiedad de Mediterráneos, y de regalo el Hidramás, que es ácido hialurónico.
Yo cuando escucho a Adrián González me pasa dos cosas automáticamente. Primero, que viajo en el tiempo y me pongo en miércoles, porque el programa de Mundo Natural se emite los miércoles, y por otra parte que me dan ganas siempre de comprarme todo lo que cuentas, Adrián. Si habláis de la vitamina C, yo quiero la vitamina C. ¿De ácido hialurónico? De ácido hialurónico. En fin, qué importante es pues escuchar Mundo Natural para aprender un montón de cosas y para tomar las medidas oportunas. Por ejemplo, no olvidarse de que San Valentín está ahí a la vuelta y que podemos regalar salud y quitarnos años, que esto siempre nos gusta a todos. Adrián González, es un placer tenerte en antena. Gracias por estar con nosotros un ratito.
Muchas gracias y un saludo a todos nuestros oyentes.
Gracias. Pedro, ya sabes, que esto para San Valentín o para cualquier cumpleaños, cualquier amistad, para mí, para lo que tú quieras.
Vale, a ver si me lo pongo o voy a aparecer ahí el lunes como si tuviera 4 años.
Después, a la 1 tenemos tertulia de chicas, sí. Tertulia de mujeres, pero como esta emisora es la radio del carnaval, antes de llegar a las 2, quiero recurrir a ti para hablar un poquito de carnaval, ¿te parece?
Pues te voy a contar tres cositas, te voy a contar exactamente.
Venga, pues después.
Venga, hasta ahora.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
En Farmacia Eloisa Molina, nuestros nutricionistas trabajan con personas que desean mejorar su composición corporal y con deportistas que quieren optimizar su rendimiento. Diseñamos un plan nutricional personalizado enfocado en tus objetivos para conseguirlos y mantenerlos. Estamos en calle Fray Luis de León 14, frente al pabellón de Ciudad Jardín, y en dermalike.es.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Restaurante Los Reyes, calidad en carnes y pescados. Restaurante Los Reyes, en el sitio de siempre, estrenando nueva imagen. Ahora especialidad en arroces. Ven y disfruta en Restaurante Los Reyes.
Consigue con Sur una fantástica mochila de negocios antirrobo, con el escudo del Málaga Club de Fútbol por solo 19,99 euros. Ergonómica, con bolsillo antirrobo y salida USB. Este domingo día 13, hazte con la cartilla y muévete seguro con tu equipo. Tu mochila antirrobos del Málaga Club de Fútbol con Sur.
En Mercamueble estamos de enhorabuena. Abrimos nueva tienda en Málaga y lo hacemos con más ganas que nunca de avanzar, de revolucionar, de iluminar tus ideas y de ser parte de tu hogar. Ven ahora y aprovecha hasta un 50% de descuento en muebles para toda la casa. En Mercamueble empieza algo nuevo. ¿Vienes? Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Déjame que te hable de Seguridad. AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. Así son ellos. AM Seguridad da soluciones a lo que tú necesites. Combina la tecnología y la vigilancia de toda la vida para que estés tranquilo. Infórmate en su página web amseguridad.com. Enseguida llega el boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Y después tenemos tertulia de mujeres. ¿Sabrá Rosa Francia dónde está el alcalde, Francisco de la Torre? ¿Está en Bruselas? ¿Está en Dubái? ¿Está aquí en Málaga? ¿Estará ella al tanto de los viajes del alcalde? Se lo preguntamos enseguida. Tertulia de mujeres, después el boletín de noticias de la 1.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos. Mi nombre es Mónica García. Bienvenido, bienvenida. Si te sumas ahora a COPE más Málaga, enseguida la tertulia de mujeres. Antes, el mensaje de Credialpes. No sé si quieres comprarte un piso, una casa, necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco te ha dicho que no te lo va a conceder, que no puede. Bueno, no te preocupes, Credialpes, tu agencia negociadora, te busca un banco que te acepte las condiciones que tú necesitas. Ellos se encargan de negociar por ti, así de fácil. Infórmate en ese teléfono que es gratuito, 900-234-235, 900-234-235. Te puedes pasar por sus oficinas, estarán aquí en la capital, en calle Héroe de Sostoa número 23, o también te puedes informar en su página web credialpes.es. Sintonía de la tertulia de mujeres, la tertulia de la chica. Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué alegría
Qué
escucharte.
Bonita sintonía, qué bien me suena. Y qué bien me suena oírte, Mónica.
Sí, hemos estado ahí unos días fuera. Pero nada, algún oyente ha llamado, no ha pasado nada, no he pasado el coronavirus, no he estado grave. Simplemente una intervención programada con la necesidad de un reposo posterior. Así que nada, eso ha sido todo. Rosa, ¿sabe dónde está el alcalde?
No lo sé. Hace tiempo que he renunciado a seguirle los pasos.
Pero sabes que esta semana pues, ha estado fuera, está fuera, mañana va a Dubái, ¿todas estas cosas te las cuenta o no?
Bueno, hoy está en Málaga, Hoy está en Málaga.
Mañana en Dubái.
Mañana en Dubái. Y pasado mañana de nuevo aquí, yo creo.
¿Tú le ayudas a hacer la maleta? Cuando tiene una semana así complicada de Bruselas, Dubái, Málaga, tal. ¿Le ayudas a hacer el equipaje y eso o no?
No, bueno, él se hace la maleta. Lo que hago a veces, porque la habilidad manual que te dan las tareas domésticas y las laborcillas esas que las chicas de mi edad aprendíamos, pues me facilita tareas como doblar camisas y cosas por el estilo, que seguramente a él le costaría más.
Claro. Bueno, Leticia Tebul, abogada socialista, feminista, deportista y muy detallista. Leti, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien.
Me alegro mucho de escucharte.
Igualmente.
Y de estar otra vez aquí todas juntitas.
Igualmente, Leti. Violeta Aragón, ella es ingeniera de caminos, canales y puertos y te coge un Lego y te hace un castillo. Es secretaria general de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga. Violeta Aragón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica, y me alegro de escucharte, que ya estés totalmente recuperada, incorporada y otra vez aquí en la onda.
Muy bien, gracias, Violeta. Inmaculada Gálvez, abogada inconformista y macharatunga. Inma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un honor estar contigo otra vez y recuperada y seguro que cada día mejor y más guapa.
Gracias, Inma, gracias. Rosa Arabia es concejala de Participación Ciudadana, entre otros muchos encargos que siempre le hace el alcalde a todos sus concejales. Ruth, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. Encantada de compartir de nuevo un ratito de nuestro tiempo juntas. Bienvenida de nuevo tú también.
Muchas gracias. Oye, Ruth, ahora hablaremos de los presupuestos participativos y de eso de que hayan salido ahora de la chistera a un año y poco de las elecciones municipales, a ver si eso tiene algo que ver o no.
Encantada.
En todo caso, quiero hablar de otra cosa que también se pone sobre la mesa periódicamente, o porque habla el alcalde o porque hay compañeros como en este caso Jesús Hinojosa del diario Sur, que pone sobre la mesa un artículo, un trabajo periodístico bastante interesante. Jesús Hinojosa, buenas tardes, lo primero.
Hola, buenas tardes.
Leía hace unos días, Málaga sigue armándose de estudios y preparativos para el mayor proyecto transformador de la ciudad que tiene en estos momentos sobre la mesa Francisco de la Torre, el Plan Málaga Litoral. Jesús, resúmele a los oyentes qué es el Plan Málaga Litoral.
Vale, pues el Plan Málaga Litoral, digamos que es una operación, vamos a decir, de transformación urbana que comprende varios elementos, ¿no? Por un lado, bueno, esto parte de un informe que hicieron en su momento el arquitecto Salvador Moreno Peralta y el ingeniero José Alba respecto a la movilidad de los autobuses interurbanos. Y bueno, básicamente, para que no se pierdan los oyentes, consiste en lo principal es hacer un túnel para soterrar el eje litoral del centro de Málaga, el tráfico, es decir, ese túnel empezaría en la avenida Manuel Agustín Heredia, ya una vez pasado, digamos, el Guadalmedina, seguiría, digamos, por todo lo que es la Plaza de la Marina, el Paseo de los Curas, la avenida de Cánovas del Castillo, y iría a desembocar en el Paseo Ruiz Picasso a la altura del Miramar, ¿vale? Sería un doble túnel, en este caso, con dos plantas, digamos, para cada uno de los sentidos de la circulación. Esto facilita la construcción porque solamente habría que ocupar, digamos, la mitad de la calzada actual, ¿no? Por otra parte, sí.
Esto, paralelamente, Jesús, va, bueno, pues la construcción de nuevas estaciones de autobuses interurbanos.
Al final, lo que motiva todo esto, digamos, es el tema de facilitar los desplazamientos en autobús interurbano, hacerlos más atractivos para los usuarios, ¿no? Uh-huh. ¿Esto cómo se hace? Bueno, pues generando dos nuevas estaciones de autobuses soterradas, una bajo la Plaza de la Marina, con lo cual habría que desmantelar gran parte o en su mayoría el parking actual de Maza.
Ahora que están ampliando un poquito las plazas.
Ahora que estaban ampliando las plazas. Bueno, pues habría que trasladarlo en este caso. Lo que plantean es la entrada del puerto, es decir, al otro lado de las columnas de la entrada del puerto, un nuevo parking soterrado de unas 450 plazas, que en este caso, evidentemente, tendría que contar con el beneplácito de la autoridad portuaria el que se pudiera hacer ahí, ¿no?
Sin duda, Jesús, el proyecto es muy ambicioso. El alcalde, Francisco de la Torre, cuando lo ha presentado, cuando lo defiende, ¿no? Es un proyecto muy ambicioso para la ciudad. ¿Pero esto es viable económicamente o no?
Bueno, vamos a ver. Para eso el ayuntamiento encargó, en este caso, a una consultora de prestigio, a Deloitte, un estudio de viabilidad económica, planteando de alguna forma los distintos escenarios que se pudieran dar. Es decir, desde que el ayuntamiento asuma este proyecto a pulmón, por decirlo de alguna forma, ¿vale?, hasta que, bueno, la opción que parece más con más ventaja en este caso para la administración local, que sería dejarla en manos de un concesionario, es decir, de una o varias empresas privadas, que en este caso asumirían el proyecto en cuanto a lo que es la ejecución, tanto la ejecución como la explotación por un determinado número de años, en este caso se plantean 35 años. En este caso, explotación, hombre, no estamos hablando del túnel, porque en principio no se plantea cobrar ningún peaje por pasar por el túnel, pero sí los ingresos que aportarían en este caso, pues todo lo que son las dos estaciones de autobuses soterradas que se contemplan, la de la Plaza de la Marina y la que iría bajo la explanada de la estación, que allí es donde se trasladaría la actual estación de autobuses de Los Tilos. Y bueno, pues todo lo que generaría en cuanto a las operadoras de transporte urbano, los comercios que se puedan dar en esas estaciones, el uso de los aparcamientos, en este caso del nuevo aparcamiento del puerto y otro que se plantea también bajo el Paseo Ciudad de Melilla de forma complementaria, es decir, todo eso genera una serie de ingresos que pueden hacer atractivo el proyecto como tal a las empresas privadas.
¿Y les salen las cuentas, Jesús, a las posibles empresas privadas interesadas en construir y en explotar todo este subterráneo?
En la teoría del estudio sí les saldrían las cuentas, pero el problema es que con no el margen que ellas quieren. Es decir, el estudio plantea, por una serie de cuestiones legales que existen ahora mismo, de una llamada ley de desindexación respecto al tema de las concesiones de obras públicas, que no pueden ir aún más allá de un determinado número de años y una serie de limitaciones, en fin, que al final el retorno, digamos, que tendrían, porque al final los privados lo que van viendo es si hago negocio, ¿no? Entonces, ese retorno, esa tasa de retorno, se les calcula en torno al 3,5%. Esa es una tasa de retorno que a todas luces pues resulta baja, ¿no? Entonces ellos dicen, vale, yo estoy muy interesado, es decir, ha habido un feedback muy positivo en ese sentido de que hay como una docena de empresas que estarían, estamos hablando de potentes empresas, grandes empresas del mundo de las infraestructuras y de los transportes, que están interesadas en el Plan Málaga Litoral, pero siempre y cuando de alguna forma se le garantice que van a tener una mayor rentabilidad, como es obvio. Es decir, ellos hablan de una rentabilidad un tanto de en torno a un 9, un 12%, que es algo más razonable en este tipo de supuestos. Pero claro, al final la ley y las condiciones jurídicas actuales son las que son, puede que cambien en el futuro, puede que no, y el panorama actualmente está así. Por otra parte, para que las empresas privadas pudieran alcanzar ese 3,5%, vamos a decir aproximadamente, de tasa de retorno, de tasa de rentabilidad, el ayuntamiento eso le costaría el dinero, es decir, porque al final no olvidemos que al final el ayuntamiento está dejando a riesgo y ventura de un concesionario hacer las obras, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que esto habría que pagar una especie de cuota o canon, vamos a decirlo así, a ese concesionario por ejecutar todo esto. Y ese canon, en principio, se ha calculado en unos 20,8 millones de euros al año.
Casi 21 millones de euros de las arcas municipales.
De las arcas municipales. Esta es una cifra bastante considerable. ¿Qué pasa? Que aquí entra otro elemento clave para este plan Málaga y Litoral, el tema de la obtención de ayudas de fondos de la Unión Europea, en este caso de subvenciones públicas de otras administraciones. Se habla de los fondos Next Generation, que están ahora mismo tan de moda. Bueno, pues de alguna forma pelear por esos fondos para este proyecto, que bueno, está relacionado con la movilidad, el transporte, en este caso el desarrollo sostenible, si se quiere. Y bueno, pues en la medida en que el ayuntamiento sea capaz de movilizar esos fondos, canalizados evidentemente a través de la Junta o a través del Gobierno Central, bueno, pues se podría disminuir de alguna forma esa tasa, digamos, ese canon que tendríamos que pagar todos los malagueños por este proyecto, pero bueno, que al final, en el mejor de los casos, pongámonos por caso de que conseguimos una subvención del más allá del 50%, cosa que, bueno, es relativamente complicada, pues no, en todo caso nos quedaríamos con un canon de 10 millones de euros al año, que tampoco es una cantidad desdeñable, ¿no? Entonces, bueno, al final estamos hablando de un proyecto ambicioso, de una operación urbanística de mucho calado, es decir, estamos hablando
paralelo
de un túnel
al metro, ¿no? A lo que ha supuesto el metro,
claro,
en la ciudad, ¿no?
Es decir, al final estamos hablando pues de un túnel de más de 2,3 kilómetros en una zona pegada al mar, donde pueden surgir complicaciones, evidentemente. Dos estaciones de autobuses soterradas de varias plantas, es decir, todos hemos visto la obra del metro, lo que supone, ¿no? Entonces, imagínate lo que es levantar todo esto y aparte hacerlo prácticamente a la vez, ¿no? Que es como tendría sentido, porque no tiene sentido hacer el túnel y mañana la Plaza de la Marina, ¿no? Habría que hacerlo todo al mismo tiempo porque estamos hablando de un ámbito pues muy cercano, ¿no? Entonces, bueno, es complicado. La verdad que es un proyecto apasionante, es decir, eso no se lo quita, es decir, un proyecto transformador de la ciudad, como pocos puede haber ahora mismo encima de la mesa, pero que tiene esa complejidad de lo económico ante una administración local que evidentemente tiene unos recursos limitados, es decir, no olvidemos que al final el ayuntamiento está para atender una serie de demandas ciudadanas, es la administración más cercana al ciudadano y este tipo de obras, bueno, pues se le vienen grandes, ¿no?
No sé, chicas, si tenéis alguna pregunta para Jesús o vamos nosotras ya a ir comentando todo esto. ¿Alguna pregunta para Jesús?
No, porque
bueno, los que hemos leído la
con Salvador Moreno Peralta y con Pepe Alba. Y bueno, yo creo que podríamos comentarlo, ¿no? Yo creo que Jesús ha hecho una entradilla muy buena para seguir comentando.
Venga,
nosotros.
Venga, pues vamos a ello. Jesús Hinojosa, Jesús, que lleva años escribiendo sobre infraestructuras en el Diario Sur, pues lo encuentran ahí. En el Diario Sur no falla, no falla. Veremos a ver de esto que está escribiendo Jesús ahora. ¿Cuánto tiempo? Igual nos jubilamos, Jesús, y esto todavía estás escribiendo de esto, ¿eh?
¿Quién sabe? Nunca hay que perder la esperanza, ¿quién sabe? No sé.
Jesús, gracias, Jesús Hinojosa, por atendernos.
A vosotros, un abrazo.
Bueno, habla Jesús de proyecto muy ambicioso, que lo es. ¿Es un proyecto o es un sueño? Rosa Francia, un sueño del alcalde. Rosa Francia.
Los proyectos antes son sueños, pero por lo que, vamos, yo he leído con mucho interés los diversos artículos que ha publicado sobre el tema Jesús Hinojosa, que verdaderamente desmenuza los temas maravillosamente y está claro que los proyectos están ya encima de la mesa, que hay estudios en todos los sentidos y que, por lo tanto, lo normal es que si se van consiguiendo fondos, que no solamente serían del ayuntamiento de la Comunidad Europea, también puesto que se trata de una obra que tiene una clara repercusión interurbana, pues la Junta de Andalucía seguramente participaría, la Diputación también, de forma que si se van consiguiendo fondos, yo creo que esto puede ser relativamente rápido. Y para Málaga, a mí personalmente me parece apasionante. Claro, sería sí, un cambio tremendo, sobre todo en cuanto a la movilidad.
La movilidad sería tremendo.
Y la estética y la belleza de un paseo marítimo con carril bici,
claro,
con
pero Rosa,
paseo.
Es, pero claro, si sí, nos ponemos, es como soñar, si me toca la lotería, lo que haría, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? Puede llegar a ser igual. Violeta Aragón, a ver, tú que eres de aquí de la mesa, la más experta en construcciones. ¿Cómo ves el proyecto?
Creo que la única experta.
La única, exacto. La viabilidad empresarial, económica, en fin, ¿cómo lo ves?
A ver, yo no criticaría que un proyecto es ambicioso nunca, porque al final, si no se sueña alto, no se consiguen grandes metas. Entonces, para mí es fundamental plantear proyectos ambiciosos y siempre que aporten a la ciudad. Yo creo que este proyecto, como estáis comentando, aporta mucho, porque al final pues gana mucho espacio el peatón, la ciudad pues se va a enriquecer. Entonces, dicho esto, plantearlo y ponerlo encima de la mesa y pelear por él me parece necesario, ¿no? Y hay que ir a por ello. Ahora, ¿es viable? Bueno, pues se han hecho unos estudios de viabilidad, lo ha explicado muy bien
Jesús
hace un momento. Hay un estudio de viabilidad. En los estudios de viabilidad pues siempre se plantean varios escenarios, uno más optimista, uno probable y el pesimista. Claro, si se va uno al escenario pesimista, pues seguramente los números no salgan. Es verdad que el inversor pues siempre tiende a o tiene o debe ponerse en el escenario más pesimista, porque puede ocurrir, ¿no? ¿Y qué ocurre en todas las obras públicas? Y eso venimos reclamándolo pues muchísimo tiempo, no en este proyecto, sino en general, cuando se habla de colaboración público-privada, no es otra cosa que decirle a un privado, como yo no tengo el dinero o tendría que entrar en una deuda pública muy importante que no puedo afrontar, pues voy a hacer el pago como administración pública de esta infraestructura, pero diferido en el tiempo, y el privado es el que anticipa y financia la infraestructura y va compensando con un canon anual. Entonces, no deja de ser una fórmula de financiación. El privado que va a pagar, evidentemente, lo hace a cambio de una rentabilidad, porque no es administración pública y, evidentemente, tiene que tener una rentabilidad. ¿Qué ocurre? Como ha dicho Jesús, que hay una ley, la ley de desindexación de la economía, que es una ley nacional, que limita las rentabilidades del privado cuando entra a financiar este tipo de operaciones, por ejemplo, de una infraestructura, una obra pública. Esto es un problema. Es un problema, ¿por qué? Porque el que tiene el dinero, los privados que tienen dinero, los fondos de inversión, pues llevan el dinero a donde les da mayor rentabilidad. Entonces, corremos el riesgo, si limitamos las rentabilidades en los proyectos públicos o en los proyectos que más necesita la ciudadanía, pues seguramente los fondos públicos no se dediquen a financiar esos proyectos que en realidad para nosotros son los prioritarios, ¿no? Como ciudadanos. Entonces, sí, llevamos mucho tiempo pidiendo y esperamos que se nos escuche de modificar esa ley de desindexación que permita aumentar la rentabilidad. Con ello atraeremos fondos de inversión que sean capaces de financiar esta obra pública. Y esa será una línea fundamental y yo creo que necesaria e imprescindible para que este proyecto sea viable.
Tasa de rentabilidad, según esta información que manejaba mi compañero Jesús, es de 3,5 cuando estas empresas dicen, oye, por lo menos que la tasa de rentabilidad sea del 9, entre el 9 y el 12%.
Es lo que pueden conseguir si no yéndose a otro negocio, ¿no? Entonces dice, pues hay que equiparar las tasas de rentabilidad de otros negocios en los que podrían invertir el dinero. Es simplemente una cuestión de mercado, ¿no? Es decir, si a mí me dan dos negocios a elegir, uno me da una tasa de rentabilidad del 8, que es lo habitual en otro tipo de operaciones, y en esta solo la puedo tener y la tengo limitada por ley al 3,5,
pues no me interesa. Está claro.
Bueno.
Hablaba Violeta Aragón de dos escenarios, el pesimista y el optimista. Hay un tercero, el realista. Inmaculada Gálvez, en tu opinión, ¿es un proyecto realista, viable, que se pueda hacer, del que se pueda seguir hablando, o hay mucho de agitar nuestras emociones en un año preelectoral?
Bueno, además del politiqueo y del papel cuché, como yo siempre digo, bueno, pues tuve la suerte de una mañana sentarme con Salvador Moreno Peralta en el Café Flor tomando café y me anticipó, me comentó todos los estudios, luego ya vi publicada la adjudicación de los estudios previos. Yo creo que Málaga tiene que ser más ambiciosa, sobre todo en temas de movilidad, que tenemos un grave problema. O sea, tenemos mucho equipamiento cultural ahora mismo, lo sabemos, pero es verdad que Málaga necesita una transformación total y radical en temas de movilidad. No solamente lo que es la propia Málaga, sino pensar en que Málaga, como decía Salvador Moreno Peralta, sea, digamos, el centro urbano de la provincia de Málaga. O sea, que Málaga provincia es un barrio y el centro de Málaga se convierte, con lo cual tenemos que hacer estudios de viabilidad de que la provincia venga al barrio del centro, al barrio Málaga, que es donde tenemos los equipamientos culturales y donde hay otras cosas. O sea, a mí me parece muy bien pensar en la movilidad de toda la provincia, porque descongestionamos la costa y también incentivamos un poquito lo que es la parte interior. Ahí está Macharabiaya, y pongo el ejemplo. Cuando yo le comenté a Salvador Macharabiaya mi idea de vivir con la fibra óptica, el teletrabajo y todo lo demás, eso, de eso se trata, de descongestionar un poco la costa y hacer de Málaga una conurbación urbana entera de la provincia. Yo creo que es ambicioso y, bueno, hoy técnicamente no hay ningún problema, yo creo, en hacer las obras más grandes del mundo, igual que se hicieron las pirámides en su momento. Igual que no hay
es cuestión de dinero, Inma.
No hay ningún problema en doblar una camisa rosa con un programa o un tutorial que hay en YouTube, que yo lo he aprendido.
O sea, eso lleva muchísimo tiempo.
Eso es solamente una puntillilla graciosa que tenía yo por ahí guardada para Rosa. Pero yo creo que sí, que hay que darle una solución a la movilidad. No sé si está, yo no soy ingeniera, ni he participado en los estudios previos, pero a mí, y creo que sí, que hay que ser ambicioso, siempre hay que ser ambicioso, sobre todo cuando se trata de mejorar un grave problema que tenemos completamente. Marbella, Málaga, Fuengirola, menos más que el tren litoral, es que todo, hay que pensar en la provincia en un conjunto.
Vamos a escuchar, Leticia Tebul.
Sí, pues yo tenía mucho interés en escuchar a Violeta precisamente para ver un poquito qué era lo que opinaba sobre el tema. Yo, la planificación de lo que se pretendía, cuando lo vi así en plano, ¿no?, que de una infografía que estaba haciendo Diario Sur, pues la verdad es que me pareció a bote pronto como algo bastante atractivo para darle una solución a todo ese meollo del centro, porque evidentemente Málaga tiene un problema muy gordo y con ese tema lo hemos hablado decenas de veces aquí entre nosotras, y más sobre todo con las expectativas de 2027. Yo creo que en fin, hacer las ciudades más asequibles al peatón, a la bicicleta, sostenible. Bueno, yo me he mudado del centro del despacho, ya lo tenemos en Teatino, y una de las razones más gordas era que es que yo no soportaba más bajar en coche al centro, que lamentablemente no podía usar el transporte público para optimizar mi tiempo, ¿no? Pero creo que Violeta ha comentado una cosa que me gustaría hablar, de esa colaboración privado-pública, ¿no? Y de que, bueno, que claro, los inversores a lo mejor, si solo van a conseguir una rentabilidad del 3%, se van a ir a otros proyectos que les puedan ser más rentables. Yo creo que el punto de valor de trabajar con la administración es que, aunque a lo mejor tú no consigas tanto rendimiento como en otro, creo que el riesgo es menor. Es como el que invierte en fondos del Tesoro, que sabe que tiene una rentabilidad fija pero segura porque responde el Estado, ¿no? Y aquí respondería la administración, a lo mejor irse a cuestiones que bueno, que puedan a lo mejor darle una mayor rentabilidad, pero que pues tengan que asumir un mayor riesgo. Ojo, no lo sé si eso es sistemáticamente así, pero yo cuando lo veo es así. También te digo una cosa, uno no colabora con la administración pública para lucrarse, porque a mí que de un 3 a un 9% se pague con mis impuestos, pues que me expliquen bien el valor añadido o digamos esa plusvalía que tienen que ganar. Es verdad que es a un préstamo, digamos, ¿no? Porque la administración no puede responder con esa tesorería, esa liquidez. Y por último, quería decir, si son proyectos de tal envergadura que van a implicar tanto tiempo de desarrollo, yo creo que debe de generar todo el consenso posible entre todos los colores y todas las administraciones, para que no nos pase como los puntos neurálgicos importantes y de proyectos que llevamos discutiendo en Málaga desde hace una década, ¿sabes? Entonces, y que muchas veces lo hemos hablado, ¿no? De proyectos que están enquistadísimos y que a ver si esto ahora se va a quedar en un truño, porque dependiendo de quién está en un sitio o en otro, entonces, o vamos todos a una para que independientemente del tiempo que pase, todo el mundo asuma que esto es una corresponsabilidad, ¿no? Es decir, en fin, que todo el mundo se haga, que sean papá y mamá del proyecto, que así a vos de pronto parece magnífico, pero claro, si los sobrecostes, como dice Jesús, pueden superar los 100 millones de euros, a ver quién se mete en eso.
Violeta, que sé que quieres rematar este tema y vamos a hablar de otra cosa.
Sí, no, yo le quería decir a Leti.
Me había olvidado.
Ruth, no te he olvidado, Ruth, es que como vamos mal de tiempo, ahora voy contigo con el otro tema.
Quería comentarle a Leticia que evidentemente trabajar con la administración pública pues te da una seguridad que puedes hacer disminuir la rentabilidad, pero en este caso resulta que hay muchas más cuestiones encima de la mesa que son que generan incertidumbre. Entonces, seguramente que es otra opción decir, oye, pues a la administración pública lo que puede aportar es que esas incertidumbres que están encima de la mesa, como puede ser al privado lo que se le dice es que va a recuperar el dinero de la explotación de los aparcamientos. Pero, ¿y si ese aparcamiento no funciona como se estima? ¿O va a recuperar ese dinero del uso de las estaciones de autobuses, ¿no? De la explotación de las estaciones de autobuses, pero no se le asegura que esa explotación vaya a dar la cantidad mínima. Entonces, pues, otra fórmula, decir, oye, pues no me das más rentabilidad asegurada, pero si me das por aquí, me aseguras que si no se llega a estos mínimos en la explotación de la estación de autobuses o a estos mínimos en la explotación del aparcamiento, me lo garantiza la administración. Claro que hay más fórmulas, no solo en la rentabilidad total, esta del 3% al 9% que hablábamos, sino de dar otras ciertas seguridades por otros caminos, y se podría hacer.
Bueno, cambiamos de asunto. Ruth Sarabia estaba ahí que quería hablar. Claro, Ruth, yo te quiero preguntar, ¿se podría incluir este plan Málaga Litoral en los presupuestos participativos?
Mónica, me gustaría por aportar yo mi opinión sobre el tema del que estabas hablando, porque he tenido, bueno, pues la suerte de estar en las presentaciones que el alcalde nos ha hecho, tanto en la pública como en la privada para los concejales, y sí que me gustaría deciros que, claro, que es un proyecto ambicioso y que comparto además todo lo que han dicho las compañeras que han hablado justo hace un momentito, que además me parece que tiene una visión optimista que me gusta también frente al proyecto, ¿no? Creo que todas las que han hablado, aunque le pueden ver flecos, que tenemos que ver cómo se podrían solucionar, pero todas yo creo que estamos ilusionadas y que nos comprometemos con que este proyecto puede cambiar la movilidad y hacerla más sostenible en Málaga. Pero además, yo solo, por terminar con este tema, decir que a veces pensamos que estos grandes proyectos solo ocurren en las ciudades muy importantes, en las capitales, en Madrid, en Barcelona, pero es que también tienen este tipo, y el mismo además, proyecto soterrado en Santander, y es una realidad, en La Coruña, y es una realidad, porque no podemos tener lo mismo. Túneles de 2 kilómetros también en el centro de esas ciudades, que son ciudades también litoral, y que les ha cambiado radicalmente la movilidad desde que los han puesto en marcha, que también les pareciera un proyecto muy ambicioso, y que justo con la colaboración público-privada, no solo de las privadas que van a obtener un rendimiento, en el caso, por ejemplo, de Santander, lo que es el propio Banco Santander, ha hecho aportación, como también, de alguna manera, patrocinio a la obra, pues aquí también se están tocando y barajando esas posibilidades para minorar ese, bueno, pues riesgo que pueden tener las empresas. No solo se va a pedir, y lo decía Rosa, financiación a la Unión Europea con estos fondos que han salido, en los cuales encaja, por cierto, perfectamente el proyecto, y que llegan de un 50% a un 80% de posibilidades de darnos la inversión. Pero es que también, además de Diputación, del Puerto, de la Junta de Andalucía, es que además de todo eso, también hay empresas privadas que pueden estar interesadas en colaborar. Por tanto, yo no lo veo como tan de locura cuando nos vamos a otras ciudades más pequeñas que Málaga, que lo han conseguido.
Ruth, cuando hablas del puerto, de la Diputación, de la Junta, estás hablando de dinero público, que estás hablando, que es el mismo bolsillo, el tuyo, el de Rosa, el mío, el de Leticia.
Estoy hablando de opciones diferentes, estoy hablando de que aparte de que se involucren otras administraciones públicas, aparte de eso y aparte de que vengan fondos de fuera, que también hay empresas malagueñas que están interesadas en colaborar también, más allá de lo que son las constructoras, promotoras y explotadoras de ello, ¿no? Como ocurrió, y por eso os he puesto el ejemplo, del Banco Santander en Santander. O sea, que por eso digo que hay múltiples posibilidades que me consta que ya el alcalde y el equipo están tocando. Por lo tanto, bueno, yo creo que se abren posibilidades y que no lo veo como algo de locura, de algo que no vamos a ver jamás ni nada por el estilo, porque esto hace 4 años se planteó en Santander y es una realidad 4 años después. O en Coruña, una ciudad mucho más pequeñita que nosotros, que ha afrontado este mismo reto.
que no pensemos solo en Madrid y en el gran túnel que se hizo para soterrar la M30, que también, pero que nos podamos hacer las ciudades más pequeñas que la nuestra y lo han conseguido, porque aquí no. Si es un proyecto ilusionante que nos hace falta y que conlleva realmente un interés por parte de la ciudadanía. Obviamente, a tu pregunta, Mónica, esto no se podría
no se incluyen en los presupuestos, ¿no? Oye, a ver, Ruth, ¿por qué se rescatan los presupuestos participativos ahora? Les recuerdo a los oyentes que hasta mediados de este mes de febrero, o sea, hasta la semana que viene, el martes, el 15 de febrero, vecinos de Málaga pueden presentar sus propuestas, pues, oye, que yo quiero mi barrio que se levante la calzada, o que se rebaje, o que se ponga un parque infantil, o que hagan un carril bici. ¿Eso se puede plantear? ¿Por qué se rescatan los presupuestos participativos ahora? No tiene nada que ver las municipales del año que viene.
Pues no, lo que tiene que ver es que se aprobó en una moción institucional por parte de todos los grupos políticos en la Comisión de Transparencia del mes de octubre. Por unanimidad de todos los grupos se planteó rescatar los presupuestos participativos dándole un cambio a los barrios, a que fueran los propios distritos los que gestionaran el proceso desde el principio hasta el fin y a que todo lo que se pidiera fueran actuaciones de ámbito barrio, no de ámbito ciudad, que a veces son más difíciles de realizar por los proyectos, los plazos, la financiación y demás. Eso se aprobó en octubre. En el mes de noviembre ya habíamos conseguido el compromiso por parte del concejal Carlos Conde para incluir la partida para este año 2022, tal y como aprobamos en la moción. Y en el mes de noviembre ya me estaba reuniendo yo con los grupos políticos. Por parte de Unidas Podemos me reuní con Reme Ramos y con
¿esto tiene
Nicolás.
La unanimidad de la oposición?
Sí, efectivamente, por eso me reuní tanto con ellos como con la compañera Mari Carmen Martín del Grupo Socialista, que nos felicitaron por la rapidez en poder, desde el mes de octubre a noviembre, empezar a montar el proceso de presupuestos participativos. El presupuesto entró en vigor en el mes de enero y aquí en el mes de febrero, siguiendo el mismo calendario que aprobamos, es el que estamos haciendo. Por lo
¿Por
tanto,
qué solo se dan 15 días de plazo, Ruth?
Bueno, para que nos dé tiempo justamente a poder tener resuelto todas las obras a finales de este año, los plazos mínimos que nos dan es reducir todo al mínimo para que realmente en el mes de mayo tengamos aprobadas las propuestas de los vecinos y de las vecinas, hechos los proyectos y se puedan empezar a realizar las obras. Así, de esta manera, en diciembre estarían acabadas todas las obras que se pidan por presupuestos participativos, que era también un compromiso que adquirimos nosotros cuando aprobamos esta moción. Porque ¿qué nos ocurrió en anteriores ejercicios? Que los proyectos eran proyectos que se alargaban en el tiempo y a veces los vecinos tardaban 3 años en ver finalizada esa actuación de presupuestos participativos. El compromiso ha sido que lo que se pida en el año en el activo en el que nos encontramos se realice en este año. Y eso, con los tiempos de la Administración, Mónica, o reducimos todo, no solo el tiempo de pedir de los ciudadanos, sino también el de los técnicos en valorar económica y técnicamente las propuestas, las contrataciones de la obra y la ejecución de las mismas. Y te tengo que decir que, a pesar de que tengamos 15 días, que os puede parecer a los medios de comunicación, porque algunos lo han planteado poco, tengo que deciros que solo en mi distrito, solo el primer día ya teníamos 40 propuestas. Y mi distrito es uno de los 11 que teníamos. A fecha de hoy tengo más de 300 y pico propuestas. Por lo tanto, te puedo asegurar que no va a ser por falta de propuestas con lo que vamos a tener los presupuestos participativos de este año, que a partir del día 15 os podré dar cifras concretas y cerradas de todas las personas que han participado, asociaciones, pero me consta y me gusta además porque están haciendo campañas vecinos y asociaciones en los barrios, en los colegios, en los institutos para conseguir determinadas actuaciones, porque aquí cuantos más sumemos, es decir, cuantas más personas apoyen las propuestas, más posibilidades de que se haga realidad. Y yo, por ejemplo, por poner un ejemplo muy breve.
Breve, por favor.
Si quiera un skate park, Santa Rosalía Maquera. Bueno, pues se ha unido la Asociación de Vecinos, las de mayores, los colegios, institutos, todos los centros que hay allí para pedir concretamente esta propuesta. Y esa propuesta ya lleva como 400 apoyos. Es algo que va a ser casi sí o sí, que sí se va a realizar. Y ellos decían, llevamos 6 años. Intentando ver cómo salía, y no nos lo creemos, pero va a salir con los participativos. Bueno, pues mira, pues estupendo, es una propuesta de barrio muy demandada.
Bueno, pues hasta aquí entonces todos contentos. ¿Algo que decir? Inmaculada, Violeta,
yo,
nada.
¿Qué van a hacer Santa Rosalía Maqueda?
¿Por qué conozco Santa Rosalía Maqueda?
No, que el proyecto, un escape park de esto, para
que ha hecho vivir a tanta gente.
Un escape park. ¿Sabéis lo que es, no? El skate park, para patinar, unas pistas de patinaje.
Sí, pero que el alcalde Ruth no vaya a inaugurarlo e intente hacer la bajada con el skate y esto, que no lo vuelva a intentar, por favor. Leticia.
Yo no puedo prometer nada, no puedo prometer nada, Mónica, no sé qué decir.
Bueno, se lo encargaré a Rosa, aunque, en fin, tampoco creo que le vaya a hacer en este caso, mucho caso en este tema, ¿no, Rosa?
No creo.
No crees tampoco. Leticia, a ver, ¿qué querías decir?
Yo tampoco me voy a subir al patinete. No, yo lo que quería decir es que, bueno, es verdad que la pregunta ha sido bastante acertada por parte de Mónica, porque 15 días, yo entiendo lo que Ruth estaba explicando, que cuando hay que hacer este tipo de proyectos y ejecutar presupuestos, pues bueno, los plazos son limitados, pero claro, 15 días para que los distritos, me refiero, hay que tener un entrenamiento previo. No me extraña. Creo recordar que Ruth es con la concejala del distrito de Campanillas, puede ser, que hayan presentado cantidad de propuestas, porque es que claro, esto de los presupuestos participativos tiene que ver con temas de acerado, de alumbrado, de parque y jardines, ¿sabes? Son cuestiones que como vecino y vecina, pues y ahí están fatal. Entonces es normal que llevan con reivindicaciones desde hace años, pues es normal que han visto la puerta abierta y han colado. A mí como metodología me parece muy bien. Lo que pasa, yo voy a una reflexión más profunda, que es el músculo del asociacionismo, de los distritos, de los colectivos, de, en fin, ¿sabes? Tiene que estar súper bien ejercitado, porque claro, a lo mejor tenemos distritos con una amplia trayectoria en el movimiento asociativo de vecino y de vecina, pero que luego otros que no están tan bien articulados y a lo mejor se quedan descolgados a la hora de presentar proyectos. Entonces, yo haría un pequeño recordatorio de que hay que contar con los vecinos y las vecinas durante todo el año y los años. Es decir, me parece muy bien que hayan retomado el asunto de los presupuestos participativos, que hayan llegado a un acuerdo, por algo se empieza, es una experiencia piloto, que yo comparto al 100%, porque quién mejor que quien vive en su barrio conoce las necesidades y las singularidades, ¿no? Y que así somos más eficaces y los dineros que invertimos se invierten mejor. A mí lo del skate me parece, vamos, una idea fantástica, alternativa y necesaria, ¿no? Igual que en otros distritos serán.
Sí, pero hace falta faltar algunos caminos también ahí en Santa Rosa.
Sí, Inmaculada, sí, de... pues, está claro, está claro. Zona. Sí, pero que los jóvenes que han conseguido una sinergia con, como ha dicho Ruth, con las asociaciones de mayores y tal, y lo ven como una alternativa para que los chavales y las chavalas hagan ese deporte, me parece, además, mientras los tengamos haciendo deporte y no otras cosas, mejor. Francamente, ponle más skate de esto, porque además está chulísimo, ahora es un deporte olímpico y como iniciativa es estupenda. Pero vamos, lo que vengo a decir...
No crucéis, chicas, la plataforma no permite cruces aquí de conversaciones. Brevemente, Leti, que cambiamos de asunto.
Lo único que quería decir, que a mí como herramienta me parece extraordinaria, pero que como sentido crítico para todas nosotras, no estoy criticando al ayuntamiento, sino... que es que nos hace falta de verdad un movimiento de la ciudadanía que se tome conciencia al 100% de la responsabilidad y la corresponsabilidad que tenemos. Y hay algunos distritos que lo tienen más integrado que otros. Es simplemente que dinamicen un poquito más.
Sé que Rosa Francia tiene la mano levantada. Rosa.
Sí, yo quería preguntar. Bueno, convencida absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Leticia del entrenamiento del músculo asociativo. Pero yo me temo que el músculo asociativo y su entrenamiento han sufrido también los efectos de la pandemia. Que las reuniones y las discusiones se han visto, pues, en parte arrolladas por las preocupaciones y en parte también dificultadas por la dificultad de la reunión. ¿Ha influido algo? Le quería preguntar a Ruth Sarabia, ¿ha influido algo el COVID también en esto?
Pues, Rosa, hemos intentado, y tú lo dices y tienes toda la razón, durante 2 años hemos intentado que el movimiento asociativo de pronto no tuviera un bajón, porque yo no coincido con Leti en la parte de que no es activo o que hay barrios en los que no participa. Yo llevo 17 años llevando participación ciudadana en Málaga, creo que un poquito del recorrido me lo conozco y os puedo decir que esta ciudad es muy participativa, no solo porque el ayuntamiento ponga canales, herramientas, que tenemos más de 100 telemáticas, presenciales, de barrio, de distrito, de ciudad, es decir, tenemos todo tipo de fórmulas para que la gente participe, pero es que las asociaciones tienen calado y movilizan a la gente para que cuando hay cualquier cosa que interesa al barrio estén presentes. O sea, que yo creo que justamente participar sí que lo hacen. Pero volviendo a la pregunta de Rosa, sí que hemos notado que estos 2 años ha costado más que las entidades hicieran ese mismo ritmo online. El pasar de pronto radicalmente de las reuniones presenciales y tener un poquito de temas online, pero que sobre todo iban más dirigidos a las de jóvenes, menores, infancia y demás, les ha costado ese de pronto del todo presencial al todo online, y ahí sí que hemos notado que había entidades que siempre habían tenido fuerza y que habían estado presentes en la vida de la ciudad y habían opinado y nos habían incluso, bueno, pues cambiado los caminos, ¿no?, al abrirnos los ojos, que de pronto en 2 años apenas han participado. Y sí te doy la razón que ahí ahora, desde hace pues un par de meses o 3, que ha vuelto todo ya a la presencialidad, porque ya tenemos todos los órganos de participación. Yo, de hecho, acabo de venir del Consejo de Políticas Inclusivas y Derechos Sociales y Accesibilidad, que también ya es presencial, y todos los órganos que tenemos, como os digo, desde hace 3-4 meses son presenciales. Por lo tanto, otra vez se ha recuperado ese ritmo, pero sí estoy de acuerdo contigo, Rosa, en que cuando fue ese parón tan grande de un modelo a otro, le ha costado, porque también, bueno, pues la edad a veces de las personas que componen el movimiento asociativo de Málaga, pues supera los 70, 75 años, y hay quien está al día totalmente de las nuevas tecnologías y quien a lo mejor le ha venido un poco más largo, y ahí sí se ha notado ese cierto parón que ahora volvemos a notar que está de nuevo retomando.
Ha quedado claro, Ruth. Bueno, lo venimos contando aquí en COPE Málaga, la historia de Enrique, que lleva 36 años viviendo en una casa en Callejones del Perchel, considera que es su casa, 36 años viviendo allí, y ahora le han dicho que se tiene que marchar.
Esta mañana he ido a pagar el mes, el alquiler, y me han comunicado ya que para el mes que viene no me lo cobran.
El caso de Enrique es uno más de los 50 vecinos de la zona de Callejones del Perchel que ya han empezado a recibir en sus domicilios un burofax que dice que se tienen que ir, que tienen que abandonar la vivienda. Han cambiado de dueño, ahora esos edificios son propiedad de una empresa madrileña que tiene otros planes, planes de derribarlo y de levantar allí viviendas turísticas. El alcalde, Francisco de la Torre, de momento se ha comprometido a mediar con la inmobiliaria para que se estudie caso por caso, y la oposición ha forzado a la celebración de un pleno extraordinario para abordar este asunto con fecha todavía por determinar. La situación, desde luego, es compleja porque, además, cada caso de esos 50 vecinos es distinto. ¿Qué dice la ley ante una situación como esta? Pues con tantos casos distintos, ¿no? Hay vecinos, como Enrique, que llevan viviendo desde el año 86, otros que tienen contratos más recientes, otros con renta antigua. Hemos consultado a un abogado, Andrés Reina, y pues asegura que a la hora de comunicar a los vecinos el desalojo, la promotora no ha tenido en cuenta la situación individual, y para poder efectuar ese desalojo habrá que estudiar caso por caso.
Podrá tener efecto esta comunicación con relación a determinadas situaciones arrendaticias, y con otras pues no tendrá efecto alguno. Me refiero, por ejemplo, a aquellos inquilinos que tengan sus contratos vencidos o que no tengan derecho a ningún tipo de prórroga legal, pues efectivamente esta comunicación puede surtir sus efectos como medio de hacer constar la promotora que no desea que se sigan prorrogando estos contratos.
Los vecinos que pueden estar más tranquilos de momento son aquellos que cuentan con contratos de renta antigua.
A tales contratos firmados al amparo de esa ley de 1964 establece la obligación de prorrogarlo de manera vitalicia hasta el fallecimiento del inquilino, e incluso se contempla la posibilidad también de que en tales contratos se puedan subrogar pues el cónyuge del inquilino, descendiente, etcétera.
Bueno, os pregunto, eso es complicado de solucionar y desde luego no va a ser rápido. ¿Esto es un problema de esos vecinos y punto? ¿Eso es un tema en el que se tiene que aplicar la ley y punto? ¿Es un tema que afecta a vecinos de Málaga y que por lo tanto merece ir a un pleno extraordinario como pide la oposición? ¿Sirve como arma arrojadiza al equipo de gobierno como pretende parte de la oposición? ¿Qué opináis? Brevemente, que tenemos una llamada ya pinchada. Rosa Francia.
Es un problema de todos. A nadie nos gusta que vecinos nuestros estén pasando la inquietud que tiene que suponer ese tipo de situación. Ahora, por supuesto que puede discutirse en un pleno. Lo importante es si eso es operativo o no. Aquí lo que a mí como ciudadana y vecina de estos señores me importa es que el ayuntamiento supervise y la empresa cumpla no solamente las leyes, sino también las más mínimas exigencias de la humanidad, es decir, de negociar con cada uno, de facilitar ayudas, de pagar las compensaciones que sean necesarias para que todo el mundo pueda salir adelante bien.
Leticia Tebul.
Bueno, yo creo que la articulación de medidas es complicada, porque aquí, claro, el papel que pueda asumir la entidad local pues es exclusivamente la de mediación. Es decir, y creo que es acertado que el ayuntamiento medie, porque es que el número de afectados es amplísimo y es una zona muy grande. Ahora, El articular de que el ayuntamiento tenga la capacidad de dar soluciones a eso, obviamente yo creo que es totalmente descartado, ¿no? Salvo que Inma tenga una opinión distinta, y como el compañero al que habéis consultado antes, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que lo que sí se han pasado de frenada son en las comunicaciones, y tienen que mirar caso por caso. Yo creo que ahí es el rol que tiene que asumir el ayuntamiento. Esto es un problema colectivo de un barrio muy importante de Málaga, y a mí no me parece mal que se discuta, sobre todo también para que sienta la presión la promotora, que ha ido un poco en plan salvaje, de que esto va a estar fiscalizado al 100%. Por otro lado, me da un poquito de pena que sea para otra vez construir apartamentos turísticos, porque es que yo estuve cenando en esa zona hace 15 días, salí del restaurante a las 12:30 de la noche y aquello estaba muerto. Y fui mirando los portales y eran todos apartamentos turísticos. Yo hacía mucho tiempo que no iba por ahí, la verdad. Bueno, en fin, o sea, después de la remodelación del Mercado del Carmen, esa zona está muy bien, pero me dio francamente pena, porque es que eran calles enteras de apartamentos turísticos, que vecinos no había, ¿sabes? Entonces, bueno, ya esto es como una reflexión que sumo otra vez a lo que hemos comentado aquí 100 veces, ¿no? De cómo expulsamos a la gente de nuestros barrios. Ha pasado en el centro y ahora aquí.
Bueno, pues yo estoy de acuerdo con Andrés Reina, lo que ha dicho, y además que cada circunstancia en el derecho privado es una cuestión de derecho privado, que será además los jueces quienes tendrán que resolverlo de forma individual, uno por uno, porque uno serán los contratos del 64, del 76, es lo que decía. O sea, que cabe hasta la subrogación en algunos contratos, lo que habrá la promotora, si tiene tantas ganas de construir, pues tendrá que negociar individualmente con cada uno de los propietarios y sus circunstancias. El ayuntamiento lo que tiene que hacer, pues, es apoyar a los vecinos y, bueno, pues en caso de que algún día se produzca la resolución del contrato y se acuerde el desahucio, pues aquellas personas que cumplan todos los requisitos facilitarles una habitación. Y, por supuesto, lo de las viviendas turísticas, no solamente es que hay calles enteras de viviendas turísticas, sino que yo este fin de semana he tenido que cerrar las persianas porque enfrente de mi casa en una vivienda turística al ritmo de la bachata o de lo que sea, pues estaban haciendo el amor en la terraza, yo estaba con mis nietos y de verdad que no os podéis imaginar hasta lo nerviosa que me puse. O sea, no se puede vivir en el centro. Hemos hecho un centro horroroso, que por eso el proyecto aquel de movilidad me parece muy bien, pero siempre y cuando sea para la calidad de los residentes, de los vecinos, de los malagueños, y lo otro viene también, pero por favor, lo del centro es ya horroroso.
Bueno, y además de estas anécdotas de Inmaculada Gálvez, que nos cuenta unas cosas, Violeta Aragón, tú eres la más seria de la mesa, creo yo, la más seria. ¿A ti te gusta el carnaval de Málaga o no?
A mí me gusta la fiesta, como todo el mundo. Yo creo que cuando hay que estar serio, uno está serio, pero si hay que ir de fiesta, la primera.
Pues nos vamos a hablar de la fiesta del Carnaval de Málaga. Esta emisora es la radio oficial del Carnaval. Pedro González, cuéntanos brevemente, que estamos a 5 minutos de despedir el programa.
Pues venga, vamos a contarlo brevemente, ya micrófono cerrado, invito a Violeta a la fiesta. Este fin de semana comienza lo que se llama la fiesta en los barrios. Los barrios de Málaga van a ser protagonistas este sábado y domingo, y los de la semana que viene también. Y queremos saber en qué consiste esa actividad previa en los barrios del carnaval. Y lo vamos a intentar desvelar con el responsable de comunicación de la Fundación del Carnaval de Málaga. Bere Álvarez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, compañeros.
Hola, ¿qué tal? Oye, ¿qué barrios van a ser los protagonistas este sábado y domingo y qué actividades se van a desarrollar en ellos?
Pues a partir de este sábado tendremos dos previas, que serían en Ciudad Jardín y en Teatinos, y el domingo contaremos con esta previa, este carnaval en los distritos, en Cruz de Humilladero. ¿En qué van a consistir estas previas? Pues bueno, en cada una de las previas, además de actividades que tienen planteadas los distintos representantes de estos barrios o distritos, pues se va a hacer una degustación de una comida. Nosotros lo llamamos como una fiesta gastronómica y coplera. ¿Por qué? Porque cada distrito, cada barrio va a poner a disposición de todos los carnavaleros y aficionados que quieran acercarse de una buena comida. Y sobre todo, habrá coplas también, ya que los diferentes grupos que concursan este año en el COAC del Carnaval de Málaga, en los grupos de la ciudad, estarán distribuidos en las diferentes previas para también disfrutar de ese ratito de comidita, pero también escuchando unas coplas.
Bueno, eso va a ser este fin de semana. El fin de semana que viene, ¿cuáles son los dos barrios protagonistas?
El fin de semana que viene, las previas se irían a Palma Palmilla y el domingo se iría al Perchel. Cada una de estas previas, bueno, además de esa comida típica que hace cada una de ellas, tienen una distinción. Por ejemplo, Ciudad Jardín, pues se llama Fiesta Gastronómica y Coplera Paella Carnavalera. En Teatino, que es el 12, serán Migas de Carnaval. En Club de Humilladero, esas tradicionales berzas carnavaleras. Y ya pasando a este fin de semana que comentas, al segundo, sábado 19, de nuevo paella carnavalera en Palma Palmilla y potaje perchelero en el Perchel.
Bere, y como te descuides, Bere, como te descuides, está el alcalde en todas y cada una al mismo tiempo, yendo para arriba y para abajo y visitando todos los distritos. O me equivoco, y disfrazado. Rusarabia.
Esperemos.
O me equivoco, Rusarabia, que el alcalde puede.
Puede con eso y con más.
Ya. Oye,
sí, es una tradición, el alcalde ha estado siempre en las previas también.
Sí, sí. Bere Álvarez, gracias por estar con nosotros, estaremos muy atentos a todo eso y a todo lo que queda por contar todavía del carnaval. Gracias por estar en la tertulia de mujeres, gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Pedro González, invita esa cerveza Victoria. Oye, venga, hombre, invítamelas.
Favor, cervecita Victoria para todas. Así que ya sabéis, no tenéis más que venir a mi casa, que tengo la nevera llena.
Está de teletrabajo, chicas. Claro, está de teletrabajo. Bueno, Rosa Francia, porque el alcalde, carnaval, yo lo he visto disfrazado todos los años, o casi todos.
Yo creo que sí, probablemente todos.
Sí. Y Teresa Porras, y Carlos Conde, con lo serio que es el concejal, sí. Carlos Conde, pues ahí que lo disfrazan, y él que también, en fin. Ruth, ¿tú estás obligada a ir disfrazada al carnaval o directamente no vas o vas de paisano?
Nosotros tenemos fiesta de carnaval con desfile y todo en mi distrito, en Campanilla. Lo hemos instaurado en esta ocasión por primera vez y lo tenemos el 19 de febrero también, coincidiendo con esas previas del carnaval. Vamos a contar con la murga y la comparsa ganadora el año pasado y, por supuesto, iré disfrazada, como he ido siempre, al carnaval de los mayores, porque era lo que me tocaba por mis obligaciones de derechos sociales todos los años anteriores. He ido siempre a esa gala que se hace para los mayores el día después de la gran final del carnaval que se hace en el Teatro Cervantes. He estado 11 años yendo siempre.
Ruth, pero si te había preguntado si te ibas a disfrazar, si es que solamente te había preguntado eso. Inmaculada Gálvez, ¿en Acharabiaya ahí hay carnaval o no?
No, no hay carnaval, ni Semana Santa, ni nada. Pero a mí el carnaval no me gusta mucho. Será que soy de la época franquista donde no había, nací con Franco, no había carnaval en Málaga. Estuve una vez en Cádiz y he seguido el de Cádiz siempre por televisión, pero tengo muy poca gracia para eso de disfrazarme. No,
Leti, tú sí eres más de disfrazarte, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo me disfrazo para hacer el bobo en las carreras, en la San Silvestre, en la carrera del pavo de Benalmádena, en Navidad, ¿sabes? Cosas de esas. En Halloween alguna vez, pero en carnaval, creo que no, que hace mucho tiempo que no me disfrazo. Lo que sí es que tengo un entorno de amigos y amigas muy, muy aficionados a los carnavales de Cádiz, pero auténticas seguidoras de las letras, de los compositores, y yo pongo la oreja y me impregno de esa pasión que tienen, bueno, con el seguimiento del teatro.
Transformar esa pasión al carnaval de Málaga, hay que transformarlo al de Málaga.
Ya, pero bueno,
yo sé, pues, que por eso
saldremos al tipo de...
No, todas a la vez no. Sé que Violeta Aragón no es de mucho disfraz como yo, pero sí que al pequeñajo lo disfraza. Violeta, gracias por estar con nosotros también. Rosa Francia, Leticia Tebul, Violeta Aragón, Inmaculada Gálvez, Ruth Sarabia, un placer teneros en la tertulia de mujeres.